¿Cómo hackear tu cerebro y desbloquear tu máximo rendimiento como emprendedor? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast Emprendedor Digital, en donde vamos a estar hablando, yo me atrevo a decir que del tema más importante que podemos tocar nosotros los emprendedores y los empresarios, y es cómo optimizamos nuestro cerebro, cómo optimizamos lo que tenemos aquí arriba en la cabeza, todo lo que ejecutamos y el éxito de nuestro proyecto. Y la verdad es que en muchas ocasiones no nos detenemos por un instante a pensar como, hey, ¿qué es lo que tengo que hacer para desatar mi máximo potencial? ¿Qué barreras puedo estar teniendo en mi cabeza, en mi mente, que puedan estarme limitando y no permitiéndome construir lo que yo deseo dentro de mi proyecto y en general dentro de mi vida? Y para esta conversación tan importante, quise traer a un invitado supremamente especial que tiene toda la autoridad para que hablemos de ese tema tan importante. Estamos hablando de David Brain Hacks. Es un brain hacker que tiene, escuchen esto, un centro de neurotecnología. Y además de esto, ha tenido la oportunidad de trabajar con cientos de personas, ayudándoles a liberar su máximo potencial dentro de todo el ámbito de la neuroterapia.
Esto es Emprendedor Digital con Michael Montfield.
Bro, bienvenido. ¿Cómo estás?
Mike, muchísimas gracias por invitarme acá. Me encanta hablar del cerebro, me encanta hablar como también de emprendimiento. Sabes que también soy emprendedor, amo emprender, pero también amo saber cómo se configuran esos patrones, códigos o softwares mentales que a veces nos bloquean y que a veces todos nos hemos sentido como atascados, como en ese loop mental que tenemos que liberar.
Primero lo primero. Estamos claros en que el cerebro, nuestra cabeza y hackear lo que tenemos aquí arriba es lo que marca una diferencia en cuanto a los resultados que nosotros podemos tener en cualquier proyecto que queramos emprender en la vida. Sin embargo, mucha gente como que no lo ve, como que está metido en el día a día, se preocupa mucho por cuidar su cuerpo, tal vez, entonces por decir, hago ejercicio, por cómo hago para dormir un poquito mejor, por de pronto cosas que no tienen un impacto tan significativo en desatar como todo el potencial que tienen de su cerebro. A mí me gustaría tener tu perspectiva, dado que pues tienes la oportunidad de compartir con personas todos los días y hacer cosas muy prácticas y muy puntuales de las cuales vamos a estar hablando en este episodio del podcast para realmente hackear el cerebro y que nos convirtamos casi que en me gustaría llamarlo, superhumanos, capaces de realmente conseguir lo que nos propongamos. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto?
Bueno, Mike, para mí como que el cerebro realmente es un músculo, se comporta como tal, pero a veces no concebimos eso. Entonces, como que, como lo tenemos interno, el cerebro tiene unos datos súper interesantes y el primero es que no tiene sensores de dolor. Entonces, así te duele la cabeza, nunca vas a poder decir que te duele el cerebro. Entonces, somos muy inconscientes con relación al potencial que hay dentro de nuestro cerebro. Entonces, entrenamos los músculos, nos formamos a nivel cognitivo, no sé, en finanzas, química o cualquier otra práctica, pero el tema del cerebro no lo tocamos casi, y es como si un deportista que ha logrado llegar como al pico, ¿qué tuvo que hacer para llegar a eso? No sé, un Messi, un Cristiano Ronaldo y demás, pues tuvo que haber chutado un balón muchas veces. Lo mismo pasa con el cerebro, hay lineamientos para entrenarlo y para hacer que funcione y opere mejor, y eso es un tema que se vincula a tus estados emocionales, a tu salud mental, a tu estado de abundancia, a dejar de procrastinar, que es un tema que para el emprendedor es súper fuerte porque a veces aplazamos ciertas cosas, pero no entendemos por qué. ¿Te has preguntado eso? Porque si sabemos que lo mejor, no sé, es leernos un libro, hacer una formación, hacer ejercicio y demás, lo empezamos a postergar. Me cuestiona bastante eso. ¿Y por qué si al final sabemos que es positivo para nosotros, no lo hacemos?
Yo creo que adicional a esto, yo quiero hacer un llamado a muchos emprendedores que probablemente en este momento pueden sentir que, a ver, sensaciones y sentimientos que se pueden tener en este proceso de emprender. Y es que el otro día hicimos un live en Instagram con David hablando de precisamente todo este tema de cómo hackear tu cerebro. Y empezamos a notar que muchas personas decían, es que yo no avanzo porque yo me siento ansioso. Yo no avanzo porque yo me siento paralizado, yo no avanzo porque yo siento incluso que mi estado emocional no me lo permite. Entonces me gustaría como que habláramos de cuáles consideras tú que son esas principales barreras que no le permiten al emprendedor, al empresario, obtener los resultados que les gustaría. Como tú lo dices, el emprendedor, el empresario sabe que qué rico levantarse a tal hora, pero no es capaz de hacerlo porque no siente la motivación. Sabe que debería consumir cierta información, hacer el curso que compró, pero que ni siquiera hace el curso porque hay algo como que no le permite, que sabe que tiene la capacidad de convertirse en un mejor líder y desarrollar la capacidad de formar un equipo, de que las personas crean en su visión, pero no se sienten la capacidad como de desatar ese potencial. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuáles son las barreras que tiene el emprendedor que de pronto no se ven sobre la superficie?
Ok. Mike, mira, hay un tema que es como súper básico con relación al tema del cerebro, y es que el cerebro es un, no sé si llamarlo un buen gerente o un mal gerente, pero trata de utilizar y optimizar los recursos de la mejor manera. Y él trabaja por un principio que se llama principio de economía. ¿Cómo trabajar con la menor cantidad de recursos posibles? Que yo creería que así debería ser un gerente. Pero entonces, ¿qué pasa? Si tú le das información muy básica, el cerebro va a seguir trabajando con lo básico. Yo no sé si a usted les ha pasado, a mí me ha pasado, por ejemplo, que digo, listo, mañana voy a levantarme a las 5 de la mañana, suena el despertador y curiosamente esa noche no pude dormir bien, o me pasó algo, o me sonó el despertador y demás, y uno llega, hace sweep up al despertador y sigue durmiendo. Porque el cerebro va a hacer todo su esfuerzo para mantener el ritmo de vida que tiene. Así ese ritmo de vida no sea funcional. Me parece súper, súper loco esto y súper potente. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que es importante que tengan en cuenta como emprendedores es qué de su entorno está siendo coherente con el estilo de vida que quieren lograr, ¿sí? Y una de las cosas que a mí también me ha nutrido como emprendedor, Mike, y aquí te voy a devolver un poco la pregunta, es qué tanto te ha hecho crecer a ti como persona de emprender. Te lo digo a título personal, a mí me ha hecho crecer mucho, porque a nivel psicológico, espiritual y demás, me he vuelto más consciente de mí mismo, me he vuelto más responsable con lo que digo y con lo que hago, me he vuelto más coherente porque en mi equipo de trabajo tiene que ver ese ejemplo en mí. Entonces, eso también es otro movimiento que uno debe tener, ¿cierto? Que realmente emprender también es de una gran responsabilidad. Entonces, ahí te vuelvo un poco la pregunta, Mike, ¿y qué te ha hecho crecer emprender?
Yo creo que emprender es crear una visión como en quien tú te quieres convertir y como que tú tienes esa visión y te ves en un futuro de cierta manera y como que tú sientes que si quieres convertirte en esa versión, tienes que ser coherente. Y ese ser coherente empieza como a transformar la forma en la que actúas, en la que piensas y en la que en general vives tu vida, ¿cierto? Entonces, yo lo veo así. Yo lo veo como emprender es ese constante construir y perseguir esa visión que tú tienes de ti mismo y del proyecto que quieres construir, lo cual claramente te saca de tu zona de confort. Porque quien eres hoy no eres la persona en la que te quieres convertir. Entonces, de entrada sabes que hay algo que tiene que cambiar y que tú tienes que cambiar. Y eso genera ese, como ese impulso y ese momentum y esa inercia hacia quiero comenzar a construir esa versión de mí mismo, pero que a la misma vez es, puta, es incómodo. Porque es te toca deconstruir gran parte, muchas veces como para construir, lo primero que tenemos que hacer es como destruir, ¿cierto? Como muchas de las cosas que nos permiten convertirnos en la persona que queremos ser. Y yo siento que yo he experimentado ese proceso en diferentes momentos, cuando como que me detengo y digo como, a ver, ¿qué de mí se tiene que ir para poder seguir adelante?
Uh-huh. Mike, me encantó el concepto que usaste, de construir. Y te voy a dar también dos top insights que son supremamente interesantes con relación a por qué no lo logramos. Y hay dos toppings muy potentes, el juicio y la culpa. Bueno, porque a veces, no sé, queremos hacer algo, compramos el curso, no lo estudiamos y empieza la culpa. Vení, te gastaste tanto dinero, no lo estás haciendo, no lo estás logrando, ¿para qué lo compraste? Vas a botar dinero. Y lo más potente de todo esto es que sostener ese tipo de pensamientos de manera sostenida empieza a generar problemas de salud mental, como ansiedad, depresión y demás. Y lo más interesante de esto es que te baja la energía vital para hacer tus cosas un 40%. Entonces, ese dato me parece que es muy potente porque entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, ni el juicio ni la culpa sirven, porque tú no respondes de acuerdo a tu juicio y a tu culpa. No es que no quieras, yo creo que todos quieren terminar de curso, quieren aprender inglés, quieren aprender lo que sea. No es que no quieran, es tu sistema operativo que responde a eso. Y voy a hilar con esto que dices, deconstruir, porque cuando yo empecé mi centro de entrenamiento cerebral, me tocó deconstruir y me tocó ser desleal a mi familia. Porque fue un juicio muy fuerte cuando mi familia toda ha sido como empleada, trabajadora, busque una buena carrera, especialícese, busque un buen trabajo y demás. Entonces, cuando monté mi emprendimiento, me juzgaron fueron mis padres. Te vas a meter en esto, te vas a meter en aquello. No me quisieron apoyar económicamente. Me tocó hacer un préstamo a puntas de tarjetas de crédito para montar mi emprendimiento y me tocó ser desleal y deconstruirme dentro de mi propio sistema familiar. Eso es muy fuerte. Pero ese nuevo sistema operativo, una vez ya mi emprendimiento se volvió empresa, generó un ejemplo en mi familia, que ahora mi hermana quiere ser emprendedora y está haciendo sus cositas, y mis dos hermanas que son mayores también. Entonces miren cómo esa deconstrucción genera ejemplo y se vuelve algo que me parece supremamente interesante, que se llama sueños compartidos. Y es lo que ya uno empieza a tener una visión, que tu visión también hace parte de otras personas que te están nutriendo. Y cuando jalas eso, vas a lograr resultados supremamente potentes.
Uf, eso me encanta. Si una persona dice, bueno, David, yo entiendo que el cerebro es una máquina que busca ahorrar energía y que esto de pronto puede llevarme a tomar decisiones que no sean, que sean las que mi cerebro está buscando, pero que no sean las que necesariamente me construyan más en el largo plazo, que tengo que construir muchas cosas para luego sobre ellas poder construir. Si lo fuéramos a llevar como a temas prácticos, una persona que dice, a ver, David, desde tu experiencia en neurotecnología, en neuroterapia, de lo que tú ves allá en tu centro con los equipos, con las máquinas, ¿qué actividades prácticas le pueden ayudar a una persona a realmente como romper esas barreras, la ansiedad, el miedo, la pereza, ese sentimiento de como de quedarse congelado y simplemente no ejecutar, romper todo eso y como sentir como, puta, me estoy convirtiendo en un superhumano, estoy ejecutando de una forma impresionante, me siento emocionado, como que hay inercia, hay momentum y como que siento ese avance, ese progreso. ¿Qué actividades les pueden llevar?
Mike, mira, esta semana me invitaron a ir a la selección de Colombia tiro con arco y di una charla de brain hacking. Me dieron un insight que me pareció súper potente. Miren esto. Cuando se lanza una flecha, el cambio del arco de 2 milímetros, genera un cambio en el punto de 10 centímetros. Eso quiere decir de 100 milímetros. Un cambio de 2 milímetros mira a lo largo el impacto tan potente. Y eso me llevó a mí un insight súper, súper poderoso, que es el poder de lo corto, de lo pequeño. Porque muchas veces nos enfrascamos como en lo macro, en lo grande y demás. Entonces, y eso, hay un libro que me encanta para las personas que lo quieran leer, se llama Hábitos Atómicos. Y dice, sé mejor un 1% cada día. El poder de lo corto. Y es la analogía realmente con cualquier práctica. O sea, una persona que vaya a correr una maratón y nunca corre una maratón, no se puede exponer a hacer una maratón de 40 kilómetros en un día. Es un tema que lo va graduando. Un lector que ya tenga buena capacidad lectora, no se leyó 3 libros en un mes, ¿no? Empezó de manera corta. Entonces, es el poder de lo corto y yo creo que la base y lo primero es analizar en su día. Escriban, ¿qué han hecho? ¿Cómo se levantan? Llegan y con el celular y ven noticias difíciles, agradecen a su vida, comen bien, se quedan cuánto tiempo viendo Netflix. Entonces, primero, hagan un detox de esto. Y hay otro tema que aquí no nos metemos con el tema de Instagram y algoritmos. Miren cuando ustedes se meten a Instagram o a TikTok, la calidad de información que le muestra, ¿sí? Si le muestra fútbol, de deportes y demás, y díganme ustedes si esa calidad de información es coherente con lo que ustedes quieren lograr. Y esa tarea yo la hago diario. O sea, cojo mi feed de Instagram y empiezo a seleccionar cosas que no me interesan y simplemente empiezo a darle like a cosas que me interesan, porque es lo que quiero que me muestre, y es lo que quiero escuchar, y es lo que quiero ver. Entonces yo ya trato de ser lo más selectivo para meter la información a mi cerebro.
Sí, lo que consumes al final del día es como la comida de tu cerebro, ¿no? Es como, sí, usted puede cuidar la alimentación del cuerpo y estar muy en forma, pero si lo que le está metiendo a tu cerebro es basura todos los días, basado simplemente en redes sociales, en contenido que no te va a llevar a crecer realmente, va a simplemente estar como anhelando la vida que otras personas tienen sin saber lo que puede haber en realidad detrás de la vida perfecta de todo mundo, ¿cierto? Puta, ¿qué está consumiendo tu cerebro?
Uh-huh. Exacto. Entonces, como que lo primero, pregúntense ustedes qué detox cerebral pueden tener. ¿Sí? Música, ambiente, personas. Y ahorita lo hablábamos en el back, el poder de decir que no. Me encanta. Decir que no a entornos que no son coherentes con lo que quieres lograr. Decir que no a alimentos que no crees que sabes que te caen mal. ¿Te ha pasado eso, Mike? ¿Qué vos decís? Güey, madre, esto me cae mal y me lo comí.
Sí.
No dice, yo sí soy, no voy a decir groserías en este podcast. Sabía que me iba a caer mal y lo hice. Sí. Pues como que hay una incoherencia porque en el fondo sabes lo que no crees. ¿Sí?
Sí.
Y las personas que nos escuchan pueden decir, bueno, ¿y cómo decir que no? Pues es tan sencillo como sentirlo. Tú sabes, al final, tú sabes si esa relación te conviene o no te conviene. No tienes que ser mago. Está acá. Está en tu base, en tu corazón lo sientes. Sabes si ese negocio lo haces o no lo haces. Sabes si esa persona que te llegó la dejas entrar a tu vida o no. Entonces, eso es lo potente. Entonces, mira que termina siendo, Mike, un poco más sencillo, ¿sí? El poder de lo simple, de hacer pequeños cambios, que eso, en última instancia, como en este ejemplo de tiro con arco que te voy a invitar a que practiquemos, me generó este insight. Este lunes fue súper potente.
A nivel de prácticas como la meditación, todo el mundo habla así, la meditación te ayuda a estar más enfocado, te ayuda a realmente desatar tu potencial, la respiración. Desde el Centro de Neurotecnologías, tú le ubicas equipos de neurotecnología a una persona y la pones a meditar. ¿Eso funciona o no funciona? ¿Qué ocurre en su cerebro?
Ay, Mike, para mí la meditación es parte del gimnasio. Así como hay gente que hace, no sé, abdomen o barritas o al gimnasio. Para mí la meditación es el gimnasio de la mente. ¿Sí? Además porque no nos han entrenado, que esto debería ser parte como de un pensum educativo, a saber cómo pensar. Pues suena como ridículo, como el cuestionamiento, saber cómo pensar, ¿sí? Pero yo creo que a todos nos ha pasado que estamos tranquilos y ¡pum! Llega un pensamiento intrusivo, nos empieza a generar una ansiedad, tenemos que hacer esto, nos desconecta de nuestra realidad, estamos todo tirado porque un pensamiento nos atacó de manera literal. Realmente, ¿por qué digo que no nos han enseñado a pensar? Porque nos enfocan mucho en lo que no queremos. Y una base del cerebro es que el cerebro no comprende lo negativo. Por más que tú quieras, no quiero volver a fumar, ¿sí? O no quiero volver a esto. Si para las personas que nos están escuchando hagan el ejercicio, les voy a pedir que no piensen en sus pies, que no piensen en sus pies, por favor. ¿Y qué pasó?
Piensa en los pies.
Exacto. ¿Por qué? Porque la mente se va es a lo que quiere. Y eso se utiliza mucho en términos políticos y demás. Entonces, ¿por qué aprender a pensar en lo que sí queremos? Y de eso trata la meditación, ¿sí? La meditación es el entrenamiento para lograr que la mente esté en tiempo presente y que logre pensar en lo que sí quiere, no en lo que no quiere. ¿Sí?
Wow.
Uh-huh.
Eso es potente.
Potente.
No lo había visto de esa manera. Mucha gente ve la meditación como, sí, lo que me permite estar más enfocado, un poco más centrado, como con menos ansiedad, menos... Pero lo que tú dices es como, es entrenar la mente en que piense en lo que quiere, no en lo que se le atraviese. ¿Por qué desarrollar esta habilidad le permite a una persona tener mejores resultados en su vida?
Bueno, ¿qué tanto? Te lo voy a responder como con una pregunta. ¿Qué tanto una persona con buena disposición, que cuando uno ve a una persona como con energía, con vitalidad y demás, qué tanto una persona con buena disposición, buena actitud y demás va a cerrar una venta? ¿Qué tanto crees que influye en porcentaje de eso?
Muchísimo.
Muchísimo. O una persona con una tonética, o una persona ansiosa, como cómpreme, 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 cómpreme. ¿Sí?
Sí, no lo va a lograr.
Sí. Si las personas logran estar en un estado de tranquilidad y de paz mental, miren este dato, aumentan las ventas un 40%. 40%. ¿Por qué? Porque eso se percibe. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado, como personas que no conocemos, que no tenemos como ningún lineamiento como para decir que nos cae bien o mal, pero no nos cae bien.
Uh-huh. No conecta.
No conecta. Y otra persona que tú no la has visto, no la has visto nunca en tu vida, y es como si fuera el amigo, el parcero aquí en Medellín, uh-huh, de toda la vida, y terminas contándote toda la historia de tu vida en 2 segundos. Y no,
sí.
Puta, ¿qué pasó? Sí. Es eso. Yo creo que la meditación le permite a uno tener mayor capacidad de conectar. Porque cuando las personas están en estado de tranquilidad y en estado de... No me gusta esta palabra, pues, pero en estado como positivo, como de un loop bonito, tú empiezas a traer una energía que es magnética.
Sí.
Te llegan. Te llegan, te llegan, te llegan. Te llegan oportunidades, te llegan cosas. Porque te vuelves magnético a eso que sí deseas lograr.
Sí.
Sí.
Meditación. Ahora hablemos de alimentación.
Uh-huh.
¿Qué se come uno para tener un super cerebro?
O que no se come.
O que no se come.
Mira, para mí es básico y es lo que yo he visto en todo lo que me he formado y todo lo que he estudiado. Azúcar, no. Lácteos, no. Gluten, no. ¿Sí? Grasas saludables, aceite de aguacate, aceites, bastante vegetales. ¿Sí? Y el que le gusta la carnita, carnita pero con grasita. Sí, se tiende más a la alimentación cetogénica y paleo, en lo que yo he visto, que es lo que más sirve para el cerebro y lo que aumenta más el foco. ¿Sí? ¿Qué consumir? Bueno, ahí hablamos de un tema que me encanta, que son los nootrópicos, que los he estudiado.
¿Qué son nootrópicos?
Mira, en términos técnicos, son tecnologías alimenticias, yo lo veo así, que permiten mejorar tus conexiones sinápticas. La sinapsis es como el conector entre las neuronas. Y si ese conector funciona mejor, tu actividad eléctrica va a responder mejor, por ende tu foco atencional va a responder mejor, vas a estar más tranquilo y demás. Además, porque como vemos, tenemos tantos alimentos y demás que nos intoxican, pues tenemos que ayudarle por medio de nootrópicos a que el cerebro se limpie. ¿Sí? Entonces, claro, si vamos a estar mejor, más atentos y demás, nos va a rendir más el día. Por ende, nuestros estados de vitalidad van a estar mejor. Por ende, nuestra sensación como de ser exitoso, si se puede llamar, va a estar más alto.
Sí.
Y eso nos va a traer una energía más magnética para traer otras oportunidades. ¿Sí?
Una persona dice, listo, puta, es que yo estoy comiendo bien. Yo estoy meditando. Yo estoy intentando cuidar la información que consumo. Pero no así, yo como emprendedor siento que hay algo que no me deja avanzar y no me deja progresar. Es como si hubiera una barrera. Emprendedores que simplemente no pueden tener ese empujón inicial o sentir la energía que necesitan para poder lograr sus metas. ¿Qué hace un emprendedor en ese caso?
Descubrir su zona de genialidad. A mí me parece que eso es muy potente. Y cada quien tiene su propia zona de genialidad. Cuando estás haciendo todo lo posible y aún así no funcionas, es porque no estás a la par de tu zona de genialidad. Te doy un ejemplo. Yo no soy el más fuerte en números, ni me interesa. No es mi afán, ni lo quiero hacer. No soy el más fuerte tampoco manejando equipos. Pero me encanta crear. Amo crear, amo hablar en público, amo hablar del cerebro. Y descubrí que esa es mi zona de genialidad, donde empieza a llegar información que yo digo, madre, esa información, ¿de dónde me llegó? O de una charla y yo, ¿yo por qué dije esto? Porque estoy afín a mi zona de genialidad. Sería irrisorio para mí que mi 1.70 buscar mi zona de genialidad siendo un basquetbolista de la NBA con basquetbolistas de 2.10 metros. Creería que sufriría mucho estar en contra de mi zona de genialidad. Entonces, muchas veces los emprendedores no saben...
Simplemente no están en un proyecto en donde estén en su zona de genialidad.
Total, total, total. Cuando yo empecé con neurofeedback, con neurotecnologías, que empecé hace 15 años, yo nunca dije, ay, voy a montar una empresa con tanto empleado. Cero. Yo lo hice porque me divertía y me encanta saber y simplemente pensaba en entrenar cerebros.
Sí.
¿Sí? Yo nunca vi ni siquiera como que un residual como, ay, de esto, no sé, voy a vivir, porque ni siquiera lo pensaba, o de esto me voy a ser millonario, ni siquiera estaba dentro. Simplemente me encantaba entrenar cerebros y de ahí de manera natural se empezó a dar como todo el componente de lo que es ahora pues visión integral, pero fue un tema que fue muy natural a lo que fue mi logro. ¿Sí?
Si una persona quiere tener más información acerca de neurotecnologías, más información acerca de cómo hacer brain hacking para sí mismo o para alguien que conozca, ¿cómo puede tener más información acerca de del contenido que tú estás dando, acerca de lo que hacen en el centro? ¿Cómo puede como meterse a fondo en todo esto?
Bueno, mira, me pueden buscar por redes. Estoy ya sacando como un modelo que se llama Brain Hacking. Son 9 sesiones que son como un 1-1 personalizado, donde sabemos cómo está funcionando su sistema operativo. Ya analizamos cómo lograr llevar ese cerebro a su zona de genialidad y cómo sostenerlo. Entonces, es 1-1 por 9 sesiones. Me pueden buscar en Instagram, David Brain Hacks, y tengo pues como dos centros. Visión Integral, que es el área de entrenamiento cerebral, y Eternal, que es el área de tecnologías. Hay un tema que también que me parece muy importante, porque hay veces como que me piden como tips, como cosas así, como prácticas. ¿Y por qué la palabra brain hacking? Porque es lo que hablábamos como del poder de lo corto, Mike. ¿Sí? Brain hacking es como hacer pequeños hacks mentales para lograr lo que tú deseas. No es lo macro, es lo micro, ¿sí? Para llegar a lo macro. Y yo creo que una de las herramientas más potentes a la hora de uno hacer brain hacking es la aceptación y el agradecimiento. Y agradecer no solamente lo bueno, lo malo que nos pasa. Exacto. Entonces, ahí si quieren me pueden buscar, me pueden escribir un DM si les interesa. Estoy generando como unos grupos de brain hacking, de principios muy prácticos realmente y de lo que yo he vivido literalmente. Yo soy psicólogo, psicoterapeuta, pero también me preguntaba, me cuestionaba por qué los tratamientos psicológicos duraban tantos y por eso desarrollé pues como el plan de Brain Hacking.
Uf, eso está brutal. Así que si tú eres un emprendedor y sientes que ha habido algo de valor en esto, bueno, lo primero es corre a seguir a David, mucha más información acerca de Brain Hacking y de cómo desarrollar ese potencial en su máxima expresión. Y si te ha gustado este episodio del podcast, un tema que siento que es muy importante, que en muchas ocasiones no traemos sobre la mesa porque es la base de todo lo demás, entonces suscríbete y deja un comentario si te ha gustado esta clase de contenido. Bro, muchas gracias,
Mike,
por traer esta información que creo que es tan importante y que simplemente en muchas ocasiones como que sí, no se trae a la luz. Y siento que es la base del emprendimiento, lo que hacemos con nuestra cabeza, con nuestro cerebro.
Total, y eso da sentido y da respuesta por qué no nos funciona lo que quisiéramos que nos funcione. Entonces, gracias Mike por invitarme. Sabes que a todas las personas que nos están escuchando, para mí hace parte de mi propósito y compartir esa información es supremamente valioso también para mí.
Gracias y a todos ustedes. Un gran abrazo y nos seguimos viendo en un próximo episodio de Emprendedor Digital. Chao, chao.